El Muñidor de COPE Ciudad Real.
El vello de punta.
Como escarpias.
Escarpias, sí. Muy buenos días, bienvenidos todos a una nueva edición del Muñidor de COPE Ciudad Real. Es viernes, es 18 de febrero y regresa el programa...
Líder de audiencia.
Líder de la información cofrade. Y hoy vamos a hablar, teníamos pensado hablar de Semana Santa, pero en la reunión previa hemos decidido cambiar y vamos a hablar de... No vamos a hablar, Chechu, ni de Isabel Díaz Ayuso, ni de la derrota del Atlético de Madrid frente al colista. Vamos a hablar de Semana Santa, Chechu Aranda.
Muy buenos días, José Manuel. Me parece muy bien que no hablemos de la derrota del Atlético de Madrid contra el colista del pasado miércoles. Cristina no ha vetado y de Díaz Ayuso, pues bueno.
Pues.
Y de política también.
Esto es un programa cofrade. ¿Y qué nos espera hoy?
Pues en el programa de hoy, pues vuelve una sección muy odiada por todos los cofrades, que es el tiempo, que la dará como siempre la persona, una de las personas más odiadas de la Semana Santa, como es Mariano Marín.
Bueno, afortunados que ahora podamos salir por lo menos.
Bueno, vamos a ver si podemos salir.
Saldremos.
Daremos la respuesta de la pregunta de la semana pasada y el ganador. Tendremos nuestra agenda local, la agenda provincial. Entrevistaremos a Francisco Carrera Iglesias, bordador de Sevilla. Las efemérides de nuestro gran amigo Paco García Simal. Y en la tertulia nos acompañarán José Ángel Vanegas y Ramón Orobio. Y antes de nada, pues presentar a mis compañeros de mesa. Muy buenas tardes, Cristina.
Muy buenos días, Chechu. ¿Qué tal estáis?
La persona más odiada del mundo, Mariana Marín.
Buenos días, tengo buenas noticias.
Venga, pues vamos con ellas.
Vamos con ellas.
Sintonía del tiempo para el hombre del tiempo.
Para el hombre del tiempo.
Todo el mundo te odia menos nosotros, Mariano.
Eso digo yo, vamos a ver, vale. Si voy a dar buenas noticias. Por lo menos este fin de semana, luego ya lo siguiente ya veré.
Venga.
Vamos con este fin de semana de ensayos y de feria cofrade en Almodóvar del Campo, donde en función del día habrá diferentes matices que indicar. Viernes 18 de febrero, en esta jornada, ensayarán las Hermandades del Huerto y María Santísima de Dulce Nombre. Se espera un claro día primaveral con temperaturas inusuales para esta época del año, con máximas previstas de hasta 21 grados, aunque ya a la hora de los ensayos esa temperatura será sensiblemente inferior. Cielo despejado con alguna nube al final del día, pero sin consecuencias. Sábado 19 de febrero. El cielo se irá nublando progresivamente hasta quedar cubierto a partir del mediodía, pero en principio sin precipitaciones. Si acaso, algo más probable es en los Montes de Toledo y Sierra Morena. Pero aquí en la capital la probabilidad en estos momentos es del 35%. Sería muy débil y esporádica. Pero sí, bajó moderado de las temperaturas más propias ya de estas fechas. Las máximas no superarán los 14 grados y las mínimas sin llegar a helar, pero se quedarán en 4 grados. Ensayos para las penas y la misericordia. Llegamos al último día de la semana, domingo 20 de febrero. Día con nubes por la mañana, con algunas brumas dispersas, teniendo a despejado a partir del mediodía y temperaturas que irán escalando de nuevo poco a poco, llegando a 15 grados en la tarde. Bastantes hermandades que ensayan en este día, tanto por la mañana como por la tarde, con Oración de Espinas, María Santísima del Perdón, El Cautivo y la Salud de la Hermandad del Prendimiento y El Paso de Misterio de la Hermandad de la Flagelación. Nada más, hasta aquí la información del tiempo. Buen fin de semana, cofrade, para todos y todas.
Bueno, pues vamos con el meollo
de la cuestión.
Vamos con el meollo. Vamos a escuchar a Samuel Valero, Puerto Llano y Comarca. Hola, Samuel.
Hola, buenos días a todo el equipo del Muñidor y a todos nuestros radios oyentes. En esta ocasión comenzaré la actualidad cofrade de la comarca de Puerto Llano en Puerto Llano, ya que la cofradía de Nuestra Señora de la Piedad ha comunicado que cambiará su forma de portar su paso y será costal. Ya a mediados de diciembre se llevó a cabo el Igualá y este domingo 20 de febrero a las 16:30 comenzará su primer ensayo y su nueva andadura desde su cochera, respetando las medidas sanitarias pertinentes. Además, ya la cofradía de la Dolorosa comenzaron sus ensayos respectivos el pasado domingo 6 de febrero. Parece que poco a poco vamos volviendo a la normalidad de ensayo Igualá, esperando con ganas y deseo la llegada de una nueva Semana Santa. Y ya en Almodóvar del Campo, comentar que el 14 de febrero en dicha localidad se celebró un día tan señalado para ello en su calendario, como es la fiesta grande de uno de sus hijos más ilustres y patrón, San Juan Bautista de la Concepción. La imagen recién restaurada de San Juan Bautista de la Concepción salió en procesión por las calles más céntricas de la localidad, sobre las 8 horas de la tarde, y así se cerraba un programa que comenzó con el novenario previo a San Juan Bautista. El fin de semana pasado comenzó el preludio de la primera Feria Artesanal Cofrade en Almodóvar del Campo, con varias mesas redondas y comentando varios temas cofrades. Pero sin duda el plato fuerte será los 19 y 20 de febrero, que disfrutaremos este fin de semana, donde se desarrollará en el interior del pabellón Miguel Hernández la Feria Cofrade, llevándose a cabo varias mesas redondas con la presencia de capataces de nombre de Sevilla como Antonio Santiago y Rafael Ariza. Además, se podrá disfrutar de un stand de cofradías y hermandades de toda la comarca, así como todo lo concerniente al mundo sacro en todas sus variantes y actividades, como exposiciones de cartelería de Semana Santa, pasos en miniatura, arte y decoración floral, etc. Destacar que durante los dos días de la Feria Cofrade habrá agrupaciones y bandas de gran nivel tocando en esta feria, destacando la actuación de la banda de cornetas y tambores San Juan Evangelista de Triana, Sevilla, y la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora de la Victoria, más conocida como Las Cigarreras. Sin duda es una cita que no nos debemos perder ningún cofrade de nuestra comarca y provincia. Y desde aquí os lanzo la invitación a todo el equipo del Muñidor y a todos nuestros radioyentes a acudir a esta primera Feria de Arte Sacro Cofrade que se celebrará en Almodóvar del Campo. Un saludo.
Pues muchas gracias. Para variar, me han subido el micrófono. Y quería decir a todos nuestros oyentes del Muñidor de la COPE que el equipo del Muñidor va a estar el sábado en esta feria y nos podrán ver a través de un Facebook Live.
Eso.
Esto ya va a ser
en
la
vivo
leche,
y en
vivo. Esto del Muñidor, José Manuel, por mucho que te duela,
un
avanza.
Pasito más.
Nivel. Allí estaremos, sí.
¿A quién tenemos ahora?
Bueno, pues primero gracias, Samuel. Y vamos ahora con José Luis Salcedo, La Solana y el Campo de Montiel. Hola, José Luis.
Muy buenos días a todos, ¿cómo estáis?
¿Qué pasa, Salcero?
¿Cómo está la cosa?
Muy buenos días, José Luis.
Bueno, buenos días. En primer lugar, felicidades a nuestro gran jefe.
Gracias.
No a nuestro jefe Almazán, sino a nuestro gran jefe. Vaya. Por lo de grande, digo por lo de tamaño, ¿no?
Por el tamaño, por volumen. Pues muchas gracias, Elu, muchas gracias.
Entonces, desde las ondas, felicitarte. Bueno,
muchas
¿cómo
gracias.
Estamos por allí, por Ciudad Real? Espero que bien.
Muy bien.
Bien.
Un día tremendo.
Hoy hay torrijas en el estudio, ¿no hay torrijas?
Y palmeras de chocolate.
Pero tú lo dudas.
Uy, qué maravilla.
Aquí tenemos de todo, no falta nada.
Hasta incienso ya te hemos puesto.
Mira, si hubiese grabado la semana pasada, o sea, la semana que viene en verde esta, que estoy yo por allí, me había acercado al estudio a comer torrijas. Es que de verdad,
sí.
Como soy. Que la semana que viene voy a estar por la tierra.
Díselo a Mariano que no llueve a gusto de todos.
Efectivamente.
Bueno, Selu, cuéntanos, ¿qué tenemos por ahí por tu zona?
Por mi zona ahora mismo está la cosa muy tranquilita, pero sí puedo decir que ya han empezado los ensayos de algunas hermandades y cofradías, con lo cual eso quiere decirse que hemos recuperado la normalidad y se anuncian también ensayos de otras muchas. Yo espero que la próxima conexión, que ya será en Cuaresma, pues pueda traer algunas cosas. Sí que es verdad que, por ejemplo, a esa feria que estoy diciendo que van a acudir este fin de semana, pues las bandas, por ejemplo, de La Solana, pues va a ir a tocar allí a la feria de Almodóvar, o sea que es una buena noticia. También que vayamos, la verdad es que vayamos recuperando la normalidad, que eso también es bueno.
Así es. Pues así muchísimas gracias, Selu.
Una llamada de esperanza, de que todo va bien, de que hemos pasado esta sexta ola y de que, bueno, pues que estamos más cerquita de recuperar la normalidad. Y como ya digo, ya están empezando a ensayar, por ejemplo, Villanueva de Infantes, que siempre me acuerdo de Almazán, pues ya empezó a ensayar el Nazareno, en mi pueblo también empezó a ensayar, así que de momento muy contento. Y la verdad es que eso es buena señal y buena noticia.
Pues muchas gracias, Selu. Fuerte abrazo y a ver si nos vemos pronto.
Un
abrazo, Selu.
Y como siempre, hasta la Cuaresma.
Venga, un abrazo.
Adiós, Selu.
Adiós.
Y ahora vamos con Luis Maldonado y el Campo de Calatrava. Luis, muy buenas.
Buenos días, compañeros.
Buenos días.
¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis?
¿Cómo me gusta el nombre de Luis Maldonado? Madre mía.
Nos encanta.
¿Cómo están mis hermanos? ¿Bien?
Muy bien. Deseando verte por aquí, por el estudio, un día, Luis, que hace mucho tiempo que no nos vemos.
Y yo muchas ganas de ir a abrazaros.
A ver si lo permite,
la norma Swobi.
Ahí esperemos que
venga,
sí. Cuéntanos.
Muy rápido, que el campo de Calatrava está calentito.
Venga.
Pues mira, por fin estamos oyendo tambores y cornetas, porque tanto en Almagro como en Bolaños de Calatrava han empezado los armados, sus ensayos. Todas las noches, que es algo pues muy típico de esta zona, ¿no? Las noches de cuaresma y antes, incluso un poquito antes de la cuaresma, empezar a escuchar ya los sones de los armados. Han empezado los ensayos de costaleros. En Calzada de Calatrava ya está trabajando la cuadrilla pionera de la Virgen de la Esperanza. En Almagro están trabajando ya también los de la Hermandad de San Juan y los de la Hermandad de Santiago. De la Hermandad de la Soledad todavía no sabemos nada y nos tiene preocupados el tema. Pero bueno, vamos a ver si podemos dar alguna buena noticia en breve. Y esta semana quiero comentaros, porque es ya mismo, el domingo día 20, a las 11 de la mañana, se va a presentar un proyectazo en la Hermandad de San Juan, en la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas y María Santísima de la Esperanza. Hermandad señera que está demostrando lo que es una buena gestión, y se han enfrascado y se han metido en realizar un nuevo manto de salida para la Virgen de la Esperanza y una nueva túnica de salida para el Señor de las Tres Caídas. La túnica la va a hacer Juan Díaz Ellín en Sevilla, y las hermanas Ramas de Brenes, también en Sevilla, van a realizar el manto. Para el manto se van a aprovechar bordados antiguos que posee la hermandad, tanto en el actual manto de salida como otros que tenía guardados, y las hermanas Ramas lo que van a hacer es ampliarlo, es decir, siguiendo el mismo estilo que ya tiene el palio y que tenía el manto antiguo, pues completarlo y reproducir motivos, adaptarlos, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, pues la verdad es que es un proyecto de los serios, ¿no? Y además lo quieren estrenar en la Semana Santa del 2023, del año que viene, si Dios quiere. Tengo más noticias, pero de momento...
Guárdate algo, Luis, guárdate.
Sí, no, tengo por ahí nombres de pregoneros y de figuras claves que de momento las tengo que guardar, pero ya os anuncio que la semana que viene, o en el próximo programa, más y mejor.
Pues esto es. Ya el próximo será en cuaresma, será primer viernes de cuaresma, cuando estemos aquí. Luis, muchísimas gracias.
Ahí estaremos. A vosotros y un abrazo muy fuerte.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego, Luis.
Al final te ha puesto lo que te tenía que poner.
Madre mía, entre las palmeras y las torrijas. No vamos a poner fino.
A ver si...
¿Quién va ahora?
Cristina, pero...
Perdón.
No lo ibas a poner. Ah, verdad, el himno de Madrid. No querías esto, Cristina.
No.
Ah, no quería esto.
Rocío Adap. Eso me habéis pedido.
No, tienes esto fatal. Y de verdad te lo digo, último día que comes una torreja.
Ay, es verdad, espérate, que te la cambio ahora mismo, te la cambio.
Ahora sí, ¿no?
Ahora sí.
Esto es algo más parecido a lo que he pedido.
Bueno, Cris, cuéntanos la agenda local.
Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra agenda local, que empieza a llenarse de citas, encuentros, actos y cultos que van haciéndose un nuevo sitio en nuestro día a día. Esta será la primera o la previa agenda a nuestra cuaresma, que arranca en 12 días. Comenzamos con la Hermandad de la Coronación de Espinas y Santa María del Perdón, que el próximo sábado 26 de febrero, con motivo del 26 aniversario de la bendición de la talla del Santísimo Cristo ultajado y coronado de espinas, la hermandad celebrará veneración a la Sagrada Imagen en su capilla de la Merced. El horario será de 11 a 1 de la mañana y de 5 a 7 de la tarde. Al término de la Santa Misa se realizará una oración en honor y gloria de la imagen del Señor. Tras el miércoles de ceniza, el próximo jueves 3 de marzo, comenzarán los días de trido en honor y gloria de Santa María del Perdón a las 7 de la tarde en la iglesia Nuestra Señora del Prado, la Merced. En la hermandad de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli, el pasado domingo 6 de febrero, al término de la misa de hermandad, tuvo lugar la jura de cargo de don José Luis Burgos como nuevo hermano mayor de la archicofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno en la parroquia del Pilar. En la Hermandad de la Flagelación y María Santísima del Consuelo, durante la primera semana del mes de febrero, celebraba los cultos en honor de su amantísima titular, siendo el pasado sábado 5 de febrero cuando se presentó el boceto elaborado por su vestidor, don Antonio Hidalgo, para la realización de una nueva saya para la Santísima Virgen del Consuelo.
en la Hermandad del Silencio, ya se puede retirar la papeleta de sitios para la elección de sitio o lugar del hermano de fila o tributo a aportar dentro del cortejo, tanto para el miércoles como el jueves santo, a través de la mayordomía de la hermandad. En la Hermandad del Cristo de la Caridad, mañana sábado 19 de febrero a las 8 y cuarto de la tarde, en la Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol, se celebrará la quinta exaltación de la Caridad, a cargo del reverendo padre don Jaime Quiralte Tejero. Para finalizar el acto tendrá lugar un concierto de flauta y piano donde se interpretará la marcha Santísimo Cristo de la Caridad. Esta marcha fue compuesta en 1988 por el antiguo presidente de la hermandad, don José Cabañas, la cual nunca ha sido interpretada hasta ahora. La hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno, durante el mes de febrero, ha iniciado la campaña de donativos para sufragar el exorno floral del Señor, animando a todos los devotos y hermanos a colaborar a través de bizum o donativos a la cuenta de la hermandad o floristería Loli de la calle Ruiz Morote. Hasta el próximo viernes 25 de febrero se podrán adquirir túnicas a disposición de los hermanos para la estación de penitencia. En la hermandad de la Santísima Virgen de la Misericordia celebrará el próximo 5 de marzo exaltación en honor a su sagrada titular, la Santísima Virgen de la Misericordia, a cargo de don Juan Carlos Vela. Esto tendrá lugar a las 6 de la tarde en el Museo López Villaseñor. Y por último, y para terminar, como ya digo que volvemos a las citas en nuestro día a día, una noticia alegre porque vuelven las tertulias de cofrades. Y el próximo jueves 24 de febrero vuelve el Codar de Plata al Bar España a las 9 de la noche. Y nada más. Toda la información actualizada en nuestras redes cofrades. ¡Uy! Sociales.
Que también son cofrades.
¿Nuestras sedes? ¿Nuestras sedes?
No has dicho nada que no sea verdad.
Gracias.
Pues muchísimas gracias, Cristina. Es que estoy buscando aquí en el móvil.
A vosotros, si me he equivocado porque te estaba mirando, que digo, ¿qué estará cotilleando ahora?
No, porque tenemos
¿sabes?
Que decir...
buscando en las redes.
No, porque tengo que decir que también ha nacido otra tertulia cofrade.
Totalmente. Empezamos en marzo.
Que se llama Tertulia Cofrade Cruz de Guía.
Cruz de Guía. Con nuestros amigos Alfredo y Jesús.
Pues ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a Francisco Carrera Iglesias, más conocido como Paquili. Paquili, muy buenos días.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo
¿Qué tal? Bueno, pues para quien no conozca a Paquili, podemos decir que nació en su barrio de toda la vida, en el Cerro del Águila. Cursó estudios desde el año 72 al 75 en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios de Nervión. ¿Así es, Paquili?
Sí, así es.
Vale, entre sus trabajos, cofrades, más importante destacar el diseño del palio de su Virgen de los Dolores, del Cerro del Águila, que es... llegó a ser hermano mayor de la hermandad del Cerro. Y es una cosa muy rara que una persona que con 46 años, como por aquel entonces, como tenía Paquili, Sevilla le puso una calle en su barrio.
Madre mía.
Paquili, ¿qué sentiste en ese momento de que el barrio te dedicara una calle o el ayuntamiento de Sevilla te dedicara una calle?
Bueno, fue a petición de todas las instituciones que es del Cerro del Águila. Y para mí lo que significó una emoción muy grande, porque es que tus vecinos te hagan un reconocimiento tan grande y te demuestren su cariño con que tú formes parte de la nomenclatura del barrio, eso es una emoción indescriptible. Yo siempre estaré agradecido a todos los vecinos del Cerro del Águila por el cariño, por el aprecio y por el amor que siempre han tenido a la hermandad y el agradecimiento que han tenido hacia mi persona, que en mí reflejaron la gratitud a tantísimas personas que han trabajado por la hermandad.
Paquili, también tenemos que decir que nos falta aquí un miembro del equipo del Muñidor, que es Alfonso Doblado, que está en la Ciudad de la Cerámica. Muy buenos días, don Alfonso.
Buenos días a todos.
Buenos días, Alfonso.
Buenos días, compañero.
Buenos días. Aquí estamos en Talavera.
Talavera.
Cayo y levantando España.
Bueno, Paquili.
Buenos días.
¿Cómo está de rendimiento tu taller ahora mismo? ¿Al 100%, al 80%, al 75%?
Bueno,
¿cómo estamos?
Bueno, ahora mismo estamos al 100% porque, como bien sabes, está la Semana Santa ya aquí a la vuelta y afortunadamente este año sí va a haber Semana Santa, con lo cual los proyectos que estaban un poco aparcados pues se han retomado, ¿no? Sí es cierto que se han retomado con un poquito de tardanza. ¿Por qué? Porque hemos tenido todos hasta el mes de diciembre o el mes de enero hemos tenido un poco de incertidumbre debido a la situación del Omicron, ¿no? Pero ya la situación se ha despejado y estamos a tutiplén intentando de cumplir los compromisos que teníamos, y afortunadamente lo estamos cumpliendo, y otros que han venido que no podemos atenderlo porque la premura de tiempo ya es imposible. Pero afortunadamente lo importante, con lo que yo me quedo, es que estamos volviendo a vivir la normalidad tan ansiada y tan necesitada.
Exacto. Dale, Alfonso.
Sí, Francisco Paquili, me gustaría preguntarle pues su punto de vista, porque bueno, las artesanías cofrades recogen todo un bagaje histórico y cultural muy asentado en Andalucía y en toda España, y el mundo de los bordados también, muy específico, un mundo muy delicado, pero lleno de belleza y también de técnica y de arte. ¿Qué le diría a esa gente que ve en este tipo de artesanías, cofrades en específico, como un mal gasto de dinero o un exceso de lujo?
Bueno, eso ya, partiendo de esa base, yo digo tajantemente que es una equivocación y lo que demuestra es un desconocimiento absoluto. En primer lugar, porque cuando las hermandades encargan un proyecto, encargan un manto, encargan un paso, lo que están haciendo es la economía circular que hoy día llamamos, con lo cual están creando puestos de trabajo, que es la parte social que las hermandades tienen obligación de hacer. No solo es la parte social de dar la bolsa de comida y el alimento a las personas necesitadas, sino crear, como dice el Evangelio, da la caña y crear puestos de trabajo para que las personas se puedan ganar su sustento con toda la dignidad del mundo, y a la vez contribuyen a mantener una tradición artística que, de no ser por las hermandades, no se podrían mantener. Y añado, gracias a esos estrenos que hacen las hermandades, los talleres declaramos IVA, pagamos nuestros impuestos y redundan en la bolsa común del Estado español, que reparte socialmente después a las personas que lo necesitan.
Lleva muchísima razón.
Completamente de acuerdo.
¿Sí? Sí. Lo que ocurre es que muchas veces, me permite, muchas veces partimos los cofrades con complejos. No tenemos por qué tener complejos cuando se encarga un manto, una saya o un paso. Primero, porque no está reñido ni con la devoción, ni está reñido con la parte social de las hermandades, ni está reñido con la parte cultural. Al contrario, forman parte de la esencia de las hermandades.
Está claro.
Las hermandades no serían lo que nosotros conocemos hoy día sin el patrimonio que hemos creado los artistas para que a través del arte lleguemos a Dios.
Exacto.
Así es.
Mariano.
Bueno, hola Francisco.
Hola, ¿qué tal?
Mi pregunta.
Pero vamos a ver, escúchame una cosa.
Paquili,
¿no? Es que, vamos a ver.
No lo conozco personalmente.
Yo tampoco conozco a Paquili.
No, es que escúchame, yo si me dice Francisco, yo no me conozco tampoco.
Hola Paquili. Pues mira, mi pregunta a Paquili está muy relacionada con la de Alfonso. Después de la pandemia, me imagino que habrá afectado mucho vuestro trabajo esos dos años. A nivel económico, también las hermandades exigen o piden proyectos, reajustándose un poco los presupuestos, es decir, ¿los encargos son más baratos, por así decirlo?
Bueno, nosotros, yo te tengo que decir que nosotros tenemos un nivel y tenemos una calidad que el que viene a nuestro taller sabe a lo que viene, ¿no? Sí es cierto que los proyectos grandes son proyectos grandes, y el que viene a nuestro taller lo que viene buscando es una excelencia y una calidad por la que yo llevo trabajando y luchando a lo largo de los años. Es obvio que nosotros lo que no podemos hacer, ya con este nivel que tenemos y con estos años que tenemos de trayectoria, pues hacer cosas que, por que sean más baratas, no tengan el nivel que nosotros tenemos en el taller. Que no significa que hayan cosas más baratas y cosas más caras, como todo. Eso va en función de la técnica que se desarrolle en el trabajo. Pero, hombre, sí te digo que ya con casi 46 años de taller y dedicado a este mundo, pues el que viene al taller nuestro lo que viene buscando un poco la excelencia que nosotros hemos conseguido a través de los años.
Cris.
Bueno, lo primero, muchísimo gusto en saludarle y hablar contigo, Paquili.
Encantado.
Voy a hacer primero una pregunta corta, rápida, ¿vale, Chechu?
Dale.
Venga, Paquili, ¿cuánto falta para el Martes Santo?
Pues me coge ahora mismo el stand-by. Porque tú sabes que yo estoy metido en el taller desde las 8 de la mañana.
Venga, que
hasta las 9 de la noche.
Te lo voy a chivar.
Pero si te digo que queda... No, no. Vamos, dos meses como mucho.
Menos.
53 días.
Tú ves, dos meses como mucho. Te digo, ¿no? Bueno, yo hoy tengo la gran suerte de que esta noche voy a vestir a la Virgen de Nuestra para el quinario, la Virgen de los Dolores.
Ole.
Que sabéis que es el santo y seña de mi vida, ¿eh? Y entonces...
Creo de tu vida y del cerro.
Hombre, eso es que, verá tú, nosotros
es,
los que hemos nacido
si quieres, en el cerro, la pregunta tú, iba con un poquito de
tú
trampa.
Si has nacido, tú me estás llamando desde Ciudad Real.
Sí.
O igual que cada uno, al final de cuentas, formamos parte de los genes que nacemos, que tenemos desde chicos. Y nosotros, cada uno, nos inculcan una historia y unos valores que son los que desarrollamos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Yo, en el caso concreto, tengo la gran suerte, como cada uno tendrá la suerte de otro sitio, pues de que nací en el cerro, en mi casa. Mi familia siempre ha tenido una gran devoción a la Virgen de los Dolores y eso lo tengo inculcado. Eso forma parte de mi historia, pero no solo de la mía, de toda la gente del cerro, que hemos nacido en el cerro, incluso de personas que no han nacido en el cerro, que después han venido al cerro y se han contagiado de ese sentimiento, de esa devoción que nosotros hemos ido irradiando.
Totalmente de acuerdo. Ahora sí que te voy a hacer la pregunta, porque si no me van a regañar. además, va un poco, como vamos al hilo de todo esto, ¿cuál es el último trabajo que has presentado o entregado para esta Semana Santa?
Pues mira, lo último que hemos presentado fue la túnica del Nazareno de Herrera, que es una túnica maravillosa diseñada por Javier Sánchez de los Reyes, y curiosamente ha sido una túnica que nació en el peor momento de la pandemia, ¿no? Uh-huh. De hecho, la túnica... Ellos le llaman un poco, entre comillas, la túnica de la pandemia, porque hay una parte que es donde va el agradecimiento a los sanitarios, que lleva el escudo de los sanitarios, en otra parte lleva el escudo, la simbología de lo que son los agricultores, en gratitud a los agricultores que han estado recolectando y trabajando para que a nosotros en los 3 meses que estuvimos encerrados no nos faltaran de nada, los sanitarios cuidando de nuestra salud. Tiene el escudo del pueblo suyo, tiene alfa y omega, yo soy el principio y soy el fin. Sí. Tienen una cantidad de connotaciones la túnica maravillosa. Y eso es lo último que se presentó el 3 de enero, ¿no? Tenemos que presentar pues varios trabajos que tenemos que entregar a la Semana Santa.
Me encanta.
Pero los últimos que hemos presentado, en diciembre presentamos un sintetizador.
Me encanta saber la simbología de todo eso, porque parece que coges un bordado, coges de cualquier diseño y dicen, bueno, ¿y esto por qué se ha hecho? Yo quiero saber el motivo siempre de las cosas. Todos los emblemas llevan muchos detalles vegetales, pero lo bonito son eso que estás comentando, esos detalles que no se ven o no se aprecian y que al final no solo lleva un trabajo, sino también lleva un sentimiento.
Mira, yo ahí, vosotros que estáis en Ciudad Real, que yo estuve hace poco en Ciudad Real y ahora volveré, dentro de poco volveré otra vez a Daimiel, ¿no? Yo trabajo con Daimiel, le trabajo a Bolaño, le trabajo a Villarrubia, y en el caso concreto de Daimiel, que es con la Hermandad de los Morados, con la que tengo más relación, pues cuando diseñamos la túnica, al final de cuentas, todo tiene un porqué, tiene una simbología. Y yo, todos los elementos que hay en la túnica, a nivel floral y a nivel vegetal, pues los sacamos de las tablas de Daimiel. Porque entendemos que cada pieza, en función del sitio donde van, tiene que tener una simbología propia del sitio.
Claro. Paquili, última pregunta. Dime. Te lo he dicho hace un rato. No sé cuándo hablemos contigo. En este estudio se comen torrijas cada vez que grabamos un programa.
Y más de una
torrija. Hoy tenemos torrijas y palmeras de chocolate tenemos hoy en el estudio. Alfonso, te lo has perdido. Entonces, yo te escuché un día que hacías unas torrijas un poco especiales. Pues como estamos en el programa de las torrijas de Semana Santa, quiero que me cuentes cómo son tus torrijas.
Tú escuchaste a Fran López de Paz, que en el llamador, un día, nosotros... Mira, yo tengo todos los dos, el Domingo de Resurrección, desde hace muchísimos años, pues... somos creyentes, yo soy una persona creyente y me gusta celebrar la liturgia, ¿no? Y entonces el Domingo de Resurrección siempre doy en casa una copa a mediodía para celebrar la resurrección de Cristo, ¿no? Y tienen fama, porque, pero esto porque lo dijo Fran, porque no me gusta subir fotos de ese día, porque somos amigos, que estamos en una fiesta privada y porque no es necesario hoy día, tú sabes que a través de las redes sociales todo se magnifica. Y Fran dijo en un programa que la tradición del plato es papa con chorizo a la riojana. Pues Fran dijo que el día lo de los chorizos y todo el mundo ya los papas. Y el año pasado, en la tertulia, dijo lo de
las torrijas. Torrijas
que yo hago, que son torrijas de vainilla,
Mándanos vainilla, unas pocas
con vainilla. Y entonces, bueno, por lo que es una torrija, que es muy fácil.
Pues para para la próxima vez lo invitamos
y
compito con sus torrijas.
Y te ponemos nota.
Yo te las llevo. Y entonces, a partir de que él lo dijo, pues ya no te puede hacer idea la cantidad de gente. Esto es igual que cuando, esta, ¿cómo se llama? La de Jennifer López cuando va por la calle. Y pues igual, a mí, mi torrija, ¿para cuándo, no?
Bueno, Paquili.
Pues esto es igual, dime.
Muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Porque claro, seguro que tendrás muchísimo trabajo en tu taller ahora mismo. No te robamos más tiempo. Y nada, muchísimas gracias por haber estado en el programa del Muñidor de la COPE.
Nada, ha sido un placer y espero que haya satisfecho las expectativas que vosotros teníais.
Seguro, siempre.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Paquili.
Chao.
Ahora, saludos, Paquili, encantado.
Bueno, don Alfonso, ¿cómo estás? Nos han puesto música, no podemos hablar ahora.
No,
venga, Alfonso, ¿cómo estás?
Bien, pero no mejor que vosotros. No tan bien como vosotros.
Qué jarta
de
comer.
De palmera, de chocolate, falta la copita esta de...
No, pero escucha, que hoy Almazán, nos ha sacado hasta agua fría.
¿En qué? ¿En una mañera?
No, en botellas, botellitas pequeñitas de agua. ¿Sabes? Que Almazán nos ha sacado agua.
Uy, eso es que la ha visto mala temperatura. A ver si va a tener Omicron o alguna cosa peor.
No lo sé.
Una cosa de generosidad o simpatía.
No te puedo decir.
No te puedo decir, pero observarle bien.
No sí, vale no te...
Sabemos que más agarra.
Ya te contaremos esta noche lo que nos ha estado liando.
No estaba escuchando porque yo estaba llamando a otra persona, pero todo lo que habéis dicho, ¿sabéis por dónde los podéis meter?
¿Por dónde?
¿Con los micrófonos de la COPE?
Correcto. ¡Adiós, Alfonso!
¡Un abrazo, Alfonso! Y creo que ya está con nosotros Paco García Simán. Paco, muy buenos días. ¿Paco? Bueno, vamos a ver si encontramos a Paco.
Clínicamente muerto.
Ahí está.
Paco, al final has aparecido, ¿sabes? Al final has aparecido. Está aquí Almazán jugando con los botones.
Mientras haya aparecido y no sea un aparecido, vamos bien.
No, vamos bien. Sí, ¿qué estaba jugando Almazán con los botoncitos hoy?
Sí, es que no conectaba. A ver, le estaba dando aquí, no sé qué pasa. A ver, le voy a dar otra vez, a ver si funciona. ¿Sí? ¿Funciona?
Sí, funciona.
Perfecto.
Funciona.
Pues venga, al tirarle, que está Paco ya con nosotros.
Venga, Paco, cuéntanos.
Pues nada, Chechu, la semana pasada dejé a la cruz casi en el Calvario y vamos a ver si podemos seguir con ella, ¿vale?
Pues cuéntanos, deleítanos con lo que nos falta de la cruz.
Eso es, a ver, la cruz sí cambió su significado al tercer día, de símbolo de castigo de un Viernes Santo, pasó a símbolo de la vida eterna un domingo. De símbolo de castigo capital en diferentes civilizaciones antiguas, aunque no lo era en la hebrea, pues en esta la pena de muerte se infligía según el Talmud, mediante lapidación, como por ejemplo con el protomártir San Esteban, con la hoguera, con el estrangulamiento o la decapitación. La cruz, como patíbulo, sí era frecuente en civilizaciones orientales, como por ejemplo en Asiria o el Imperio Persa en el siglo IV a.C. y en culturas del norte de África, introducida por Alejandro Magno, también en el siglo IV a.C. Hasta hace unos 50 años aún se practicaba en Japón y actualmente se practica por la Sharia en países como Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Sudán y dentro de las zonas gobernadas por el Estado Islámico. No obstante, inicialmente no era frecuente ni entre los griegos ni entre los romanos, quienes finalmente la heredaron en tiempos republicanos de los fenicios como castigo habitual para los bandidos. Por los romanos, que sediento de espectáculo, pronto la elevó también a herramienta de crueldad. Y así pronto fue cadalso para esclavos hallados culpables de graves crímenes, servile supplicium, que les decían, castigo de esclavo, como le llamaba Cicerón. La muerte se producía por agotamiento físico y asfixia. Era una muerte lenta y dolorosa. Por contra, estaba absolutamente prohibido infligirlo a ciudadanos romanos y así se hacía, era una manifiesta violación de las leyes sacratae. cuando Judea, Palestina y Samaria se someten al gobierno romano, heredan con ellos sus leyes, normas y castigos. Y es en estas circunstancias cuando Jesús el Nazareno propone el reino de Dios y el fanatismo religioso y político lo entiende blasfemo y ese gobierno romano lo acabará crucificando entre bandidos y malhechores, efectivamente. Según esa norma y costumbre romana, la crucifixión era siempre preferida de la flagelación. Después de este castigo preliminar, el condenado tenía que llevar la cruz, o al menos la viga transversal, que se le llamaba patíbulum, hasta el lugar de la ejecución y donde se desnudaba al condenado y se izaba la cruz para que quedara expuesto a burlas y escarnios. La sujeción a la cruz se producía por medio de cuerdas que se quitaban en los casos de condena más graves cuando el reo era clavado, casi siempre con cuatro clavos. Finalmente se colocaba el título sobre la cabeza del condenado, que era una tablilla en la que se escribía el motivo de la sentencia y el nombre del condenado. Lo común es que los grupos de soldados que hacían efectiva la sentencia es que estuvieran formados por cuatro soldados y un centurión, y que estos tenían como parte de su paga los bienes y la ropa del crucificado, y era llamado expoliato. La meta de la crucifixión no era solamente la ejecución, sino que también, casi principalmente, era mutilar y desorrar el cuerpo del condenado y actuar de modo ejemplarizante sobre el resto de la población. Los cuerpos terminaban como alimento de carroñeros, pues se llevaban a cabo fuera de los límites de la ciudad. En Roma se realizaba en el Sesorium de la colina del Esquilino y en Jerusalén, pues ya sabemos, en el Gólgota. Otra cuestión es que era observada rigurosamente es que no se podía defender al justiciado si la sentencia no lo contemplaba. Todos estos datos y más que nos han llegado a través de cronistas e historiadores como Plauto, Dionisio de Halicarnaso, el cordobés Séneca, Flavio Josefo o Tácito, y comprobamos que coinciden absolutamente con el relato evangélico, principalmente de los sinópticos. Así, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo solo fue diferente por el motivo de la condena y por el dolor y escarno mayúsculo al que se infligió. Toda esta exposición histórica, paradójicamente, se explica con extraordinaria precisión en el Salmo 22 a partir del versículo 17. Pero claro, mil años antes de la muerte de Jesús. Cuando no se conocía ni existía Judea en este tipo de castigo, el salmista profetiza que él vino a dar sentido a la Escritura y a dar cumplimiento de su tremenda muerte en la cruz. Aunque no se puede afirmar con categórica rotundidad, la cruz de Jesús fue una de las llamadas tipo inmisa, es decir, una cruz donde la pieza vertical o estipes se extendía por encima de la cabeza y de la pieza horizontal o patíbulo. La iconografía de Cristo crucificado o camino del Calvario prácticamente siempre ha preferido representarlo con este tipo de cruz. Pudiera que en la zona de los pies se dispusiera una sedile para proporcionar un ángulo de clavado posible, a la vez que el condenado pudiera apoyarse en él y así hacer más largas muchas agonías y suplicios. Sin embargo, no tuvo su pedáneum por debajo de la cadera para reposar sobre él. El titulus colocado, que permite a todos los historiadores dar por cierto, sin duda, el hecho de la crucifixión de Jesús, nos indica que fue ejecutado por sedición y por proclamarse rey. Según los exámenes minuciosos sobre buena parte de los fragmentos que a día de hoy son considerados como verdaderos Dignus Crucis, se revela que la cruz de Cristo era de madera de conífera, la que posibilitó que fuera más alta que los habituales en Jerusalén, que eran de madera de olivo. De acuerdo con una tradición cristiana no compartida por todos, la cruz medía 17,75 pies, que traducida a nuestra medida se corresponde a un tamaño entre 4,80 y 12,60 metros, según se tome esa medida del pie. Las cruces del Calvario fueron prontamente escondidas, enterradas, porque los propios judíos sabían que podían ser preciados recuerdos de Jesús y no se equivocaron. Pues desde aquel 14 de septiembre del 326, cuando Santa Elena halló las tres cruces en Jerusalén, toda la cristiandad pugnaba por llevar a su tierra un trozo de esa vera cruz a la que adorar, reliquias que bien pudieron ser el abono para el nacimiento de nuestros desfiles procesionales. En el programa anterior comentábamos que atribuidos personajes como Erasmo de Rotterdam afirmaban que se podía construir un barco con toda la madera de las reliquias esparcidas por el mundo, pero son muchos más los que afirman que solo conocemos el paradero de, como propugnaba Charles de Fleury, que la suma solo alcanzaba un tercio de la cruz de 3 metros de altura, o como asentía el profesor Ballon, juntándolos todos no alcanzaríamos ni siquiera el 50% del travesaño horizontal. Efectivamente, las reliquias de la cruz de Cristo están repartidas por todo el mundo, aunque lógicamente la mayor se halla en la capilla franciscana del Santo Sepulcro de Jerusalén. Otra reliquia de importante tamaño, junto también con buena parte de la cruz de San Dimas, se conserva en Roma, en el altar de la Capilla de los Reyes de la Iglesia de Santa Croce en Jerusalén, además de un poco más de la mitad del propio título de Jesús. Otras dos nobles reliquias están en Venecia y en la abadía austriaca de la Heiligenkreuz. En España, ¿qué pasa? Ya hemos visto que la mayor y también de tamaño considerable está en el monasterio de Santo Toribio de Lébana, y son conocidas las de Carabaja de la Cruz en Murcia, Caspe en Zaragoza, la Santa Cruz de Tenerife y en el Escorial, y así hasta 68. y dos de ellas en nuestra provincia. Una de ellas en el monasterio de las Clarisas Franciscanas de Nuestra Señora de la Soledad de Villarrubia de los Ojos y la otra en Villanueva de los Infantes, con la que se profanaba desde la implantación de la Venerable Orden Tercera de San Francisco en 1483 junto a la imagen de Jesús Rescatado, pasado a denominarse Hermandad de Jesús Rescatado y Veracruz, con sede en la Iglesia de la Trinidad, hasta que se perdió en 1936. Actualmente, desde 2013, vuelve a salir una verdadera reliquia del Lignum Crucis traída desde Roma por el hijo de Infantes, Fray Luis Valero Hurtado. Y como tema musical ha sonado la marcha Veracruz y Lágrimas, compuesta por el insigne Perfecto Artola en 1990 y dedicada a la Real Cofradía Fusional de Málaga, que tiene entre sus titulares al Santísimo Cristo de la Veracruz y Sangre y a María Santísima de Lágrimas y Favores. Ahí tenemos el lo que sabemos de la cruz de nuestro Señor.
Grande, Paco, grande.
Paco, mira, te voy a decir el comentario que estábamos aquí, porque nos ha cerrado el micrófono de Almazán, y te voy a decir lo que hemos dicho. ¿Cuándo vas a escribir un libro?
Totalmente. ¿Cuándo sale?
A ver, todas estas colaboraciones que gustosamente me honráis que yo haga con vosotros, pues todas las guardo, si alguna vez hay que publicarlas, pues los que queden...
Estás tardando, Paco. ¿Qué? Estás tardando en publicar un libro.
No, hombre, no. Hay que indagar más sobre nuestra tierra, sobre todo, que me da mucha envidia, os lo prometo, como en muchos sitios saben tantas cosas, porque... A mí me gusta, tengo libros de Bilbao hasta Murcia, hasta Málaga, de nuestras cofradías y hermandades, y cómo saben tanto y tanto y tanto, y nosotros sabemos tan poquito, tan poquito y tan poquito.
Pues
tenemos nada. Tenemos que indagar y tenemos que sacar, porque es la semilla de la que nosotros ahora mismo estamos viviendo, y tenemos que esas generaciones que nos han precedido, encumbrarlos hasta el máximo, porque de ellos estamos nosotros aquí, por ellos estamos nosotros aquí.
Bueno, pues tienes un reto que es como... Sí. Que es hacer ese libro, y gracias sobre todo por compartirlo con nosotros.
Exacto. Paco.
Sería egoísta si nos lo hiciera, Cristina. Si es que creo que hay que hacerlo todo lo que se sabe, que ponernos ciudad en la mesa, porque de esa manera cualquiera puede mover el gusanillo y sacar cosas, de esas cosas que estarán metidas por los cajones y por los baúles, y entre todos saber muchísimo más de nuestra celebración, que si supiésemos todo, bueno. Sería una locura.
Exacto. Paco, te emplazamos ya para Cuaresma. Dentro de dos semanitas estaremos aquí otra vez y estaremos aquí escuchándote atentamente. Un fuerte abrazo, Paco.
Un abrazo.
Un abrazo
a todos.
A ver, que me están llamando aquí a la radio, que qué pasa con las camisetas, que cómo las consiguen. Tengo un mensaje para vosotros. Tengo un mensaje de un amigo tuyo, Chechu.
¿Sorpresa?
Que conociste esta semana en Toledo, ¿vale? Y que me ha mandado un mensaje para ti, que dice lo siguiente, pero después ya enlazas con lo de las camisetas. Venga. Escucha.
Nuestra forma de sentir la Semana Santa tiene raíces que ahora vamos a conocer.
Bueno, venga, de frente.
El Muñidor, programa líder de la información cofrade, nos acerca desde el viernes 18 de febrero y todos los viernes de Cuaresma la realidad cofrade de Ciudad Real y provincia.
¡Por igual valiente!
Un programa para el análisis y el repaso a la actualidad de las hermandades. Este año sí salimos. Puedes escuchar nuestro podcast en la web de COPE Ciudad Real o en las redes sociales del Muñidor.
Pues esta es la cuña que está sonando en Cadena COPE.
Qué bonito, ¿eh?
De nuestro compañero Fran, técnico de Toledo, que él ha puesto una voz muy bonita, muy, muy aterciopelada, y está bastante bien, está muy chula.
Muy chulo.
Bueno, Mariano, cuéntame. Recuérdame la pregunta de la semana pasada y dime ganador.
Vale, la pregunta era, ¿qué días se celebran la Feria de Arte Sacro, o la Feria Cofrade de Arte Sacro, de la ciudad de Almodóvar? La respuesta era 19 y 20 de febrero. Y tenemos ganador.
Almazán, redoble.
Venga, un redoble.
Venga. Almazán, dale el redoble.
Te lo voy a
nos
hacer.
Quedamos sin tiempo.
Mario Luca. Así que enhorabuena.
Muy bien. Enhorabuena, Mario. Te podrás pasar dentro de cuando grabemos el siguiente programa, cuando estemos aquí, y te daremos tu camiseta. Y Cristina nos va a hacer la pregunta de esta semana.
Pero antes una cosa, recuerda, cofrade de pasión.
Cofrade de pasión, por supuesto.
Os lanzo la nueva pregunta. Espero que todos hayáis estado muy atentos al programa. Y la pregunta dice así. ¿Qué hermandad ha presentado un nuevo boceto de saya para su amantísima titular?
Ahí queda. Y ahora sí que sí, nos vamos con nuestra tertulia y tenemos a José Ángel Vanegas. Muy buenos días, José Ángel.
Muy buenos días, Hechu, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy bien. Y también tenemos a la segunda generación de talleres Orobio de Torralba de Calatrava, Ramón Orobio. Muy buenos días, ¿qué tal, Ramón?
Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días a los dos. Bueno, ¿cómo estamos de trabajo? ¿Cómo están los talleres? ¿Cómo tenemos? ¿Estamos al 100%, al 80%, al 90%? ¿Cómo estamos de trabajo ahora mismo?
Yo creo que más del 100%. Normal. Sí. La verdad es que bastante, bastante liado en esta fecha. La verdad es que es una pre-cuaresma un poco atípica, la verdad, un poco por los años que venimos arrastrando. Ya que incluso, bueno, nos enfrentamos incluso al remate o a la entrega de trabajos que están aquí desde hace 2020, dos años. Entonces un poco diferente está haciendo, pero vamos, esperemos salir vivos de todo esto.
¿Y tú, Ramón, cómo estáis vosotros en tu taller de ferrería?
Bueno, pues la verdad es que nosotros hemos llevado un parón muy grande con la situación del COVID. Tuvimos cerrado varios meses y, bueno, y la actividad pues parece que se va retomando, que la cosa va mejorando, pero a nosotros nos ha pillado con una plantilla muy amplia, porque son 20 personas las que tenemos aquí empleadas, y ahora mismo, pues bueno, pues estamos un poco salvando la situación, pues gracias a los ERTES, y estamos trabajando media jornada. Y bueno, y sí que parece que la cosa se va de nuevo animando, pero bueno, han sido dos años donde el bajón que se sufrió pues fue tremendo.
Lo que se quedó pendiente, esa pregunta es para los dos. Lo que se quedó pendiente en la Semana Santa del 19, que se quedó, seguramente que se quedaron muchas cosas a medio hacer, ¿se ha recuperado en la Semana Santa del 22 o se terminó de recuperar durante la Semana Santa del 21?
Hombre, nosotros en nuestro caso, pues nos pilló ya pues prácticamente con todos los trabajos terminados, porque nosotros nos vimos abocados a cerrar ya pues casi en la segunda quincena del mes de marzo, cuando quedaba ya nada para la Semana Santa, y bueno, cuando se suspendieron las procesiones y todo eso, y lo teníamos prácticamente todo terminado. Lo que quedaba por terminar, evidentemente hemos tenido tiempo más que de sobra para terminarlo, que como te digo, era poca cosa. Y sí que es curioso que a día de hoy todavía quedan por aquí por el taller bastantes encargos de los que tenían que haberse estrenado en la Semana Santa del 2020.
¿Y tú, José Ángel?
Pues yo la verdad es que, bueno, prácticamente como Ramón, lo que pasa es que, por ejemplo, aquí muchas de las piezas se nos quedaron en el taller, algunas estaban prácticamente rematadas, otras no, y luego se fueron rematando un poco más o menos después de, incluso después del confinamiento y demás, pero claro, nosotros, por ejemplo, al ser piezas de tronos y de pasos, o sea, nos enfrentamos un poco al tema del montaje. Un frente, un costero, un respiradero. A lo mejor has terminado en el taller, pero ahora tienes que ir al sitio, montarlo, si te tienes, claro, es un poco más, se te junta un poco lo del 2020 con el 2020, casi prácticamente el 22, porque prácticamente en el 21 pues apenas salieron al taller, o sea, pues, seguimos trabajando con la máquina, ya todo en el taller, pero ahora sí que es cuando tienes que sacarlo todo. La verdad es que el taller lo tengo así como un museo, porque tengo un montón de cosas. Incluso este año he tenido incluso problemas de estos años, problemas incluso de espacio, de donde guardas todo y tal. Pero bueno, pues gracias a Dios, este año y que Semana Santa, pues se ponen en las calles que es donde tiene que estar.
Hola, José Ángel, Ramón, soy Mariano.
Muy buenas.
Hola.
Una pregunta, ¿repercute económicamente la subida, por ejemplo, de las materias primas o el tema de la luz, el tema de la inflación? ¿Repercute también en la elaboración de vuestros trabajos? ¿Está repercutiendo? Es decir, ¿todo cuesta más caro y también a vosotros?
Hombre, en nuestro caso está siendo tremendo. O sea, ya que nos va a costar salir de este bache que se creó con el dichoso COVID, lo que nos faltaba ya era el tema de las materias primas. Aquí tenemos dos problemas muy serios.
¿Pero de precios o de incluso de que faltan...?
Sí, sí. El primero de ellos es la escasez que nos estamos encontrando en muchas materias primas, donde nos dan fecha de entrega, por ejemplo, en laminar de latón, que es lo que una de nuestras materias primas que más utilizamos, no hay, y bueno, y te vas directamente al fabricante, que te obliga a pedir unas cantidades brutales de este material, y dices, bueno, pues estoy dispuesto a asumir el hacer ese pedido de esa cantidad que tal, y te están dando plazo de entrega de 7 u 8 meses. O sea, brutal. Y luego la subida, más brutal todavía. Para que os hagáis una idea, lo que antes nosotros comprábamos por 3, ahora nos cuesta 9 o 10.
Pero claro, ahora estoy pensando yo en una cosa. Pero claro, cuando vosotros disteis un precio, ¿a cómo pagan? ¿A precio actual o a precio que dijisteis?
Hombre, vamos a ver, los encargos que estaban cerrados, y estaba cerrado en un precio y había ya una entrega de dinero por medio y tal, pues los estamos intentando respetar, porque claro,
con pérdidas, claro.
La subida del material, estamos hablando de que es el triple. Lo que pasa es que en el producto final, por llamarlo de alguna forma, no se refleja esa subida tan brutal. ¿Por qué? Porque si una pieza vale 10, de material lleva 2. Lo que más lleva es mano de obra. Como la mano de obra, por desgracia para los trabajadores, se mantiene, pues bueno, pues a mí me sube la materia prima, lo que estamos hablando, un 200%, y bueno, y eso a lo mejor en el precio final de las piezas que nosotros hacemos, pues puede suponer una subida de un 20%, pero claro, estamos hablando de una subida de un 20%, pues es una subida considerable. Y al paso que vamos, y conforme se está poniendo la inflación, pues es lógico que se terminen tocando los salarios de los trabajadores, claro, o de la gente que tenemos empleada, como le queramos llamar. Lo cual también habrá que repercutirlo en el precio, porque si no, ellos no van a poder llegar a hacer la cesta de la compra, y si aparte de la subida de materiales se tienen que subir los salarios, pues entonces estamos hablando de que, bueno.
Y José Ángel, ¿y tú cómo te encuentras también con esta, con este?
Pues, bueno, algo parecido a Ramón, porque por ejemplo, nosotros el tema de la madera, pues también ha subido bastante, incluso desde ese principio la habían subido bastante. Yo la verdad es que no voy a engañar a nadie, tenía bastante acopio de madera, desde pues, este verano hasta prácticamente ahora, a principios de año. Y bueno, pues incluso los trabajos que estamos trabajando ahora, las fases de carpintería están realizadas, las fases de carpintería. Pero sí quiere decir que, ¿verdad?, que toda la madera que se compre a partir de ahora, pues va a venir con un precio de un 20, un 25% más alto. Ya no solamente el tema de la madera, el tema de, por ejemplo, el autónomo, eso es una casualidad de este mes, el tema de cosas de cualquier tipo de raje, de material metálico, o sea, todo eso, lógicamente todo se ha subido. Como he dicho, bueno, no lo he sufrido tanto a día de hoy, pero considero que a corto o medio plazo sí voy a tener que sufrirlo, no muy largo, precisamente.
Buenas a los dos, José Ángel y Ramón. Buenas. Soy Cristina. Quería preguntaros, como decía, es que tenéis casi una exposición de todos los trabajos que todavía tenéis a medias o pendientes de entregar. Si vuestros clientes, los trabajos que os piden, ¿son más de la provincia o fuera de la provincia?
Bueno, pues en nuestro caso, te dejo aquí primero,
José. No, sigue, Ramón, tírale.
No peleéis,
Ramón. Me cago en la leche.
Tírale, Ramón, no pasa nada.
Bueno, en nuestro caso, evidentemente, nosotros para mantener la plantilla que mantenemos de 20 personas durante todo el año, eso quiere decir que son muchos los encargos que recibimos, y evidentemente de cualquier punto de la geografía, incluso de fuera.
¿Y tú, José Ángel?
Pues yo posiblemente, bueno, en los últimos años me pasó una curiosidad, y es que un poco después del confinamiento, cuando estaba un poco todo, bueno, súper parado, un poco la incertidumbre de las cofradías, nos salió un proyecto para Palermo, en la isla de Sicilia, sí, en Italia. Y bueno, hemos estado prácticamente, bueno, hemos sido dos fases, básicamente lo hemos hecho, y es hasta ahora el sitio más lejano donde he puesto un trabajo. Luego, claro, pues la zona de Castilla-La Mancha, Andalucía, el Levante, o sea, tienes que ir en esos sitios, pues sí que estamos haciendo trabajo pronto.
Yo me quería dirigir a Ramón, porque yo conozco a su padre. Él es la segunda generación. ¿Qué ha cambiado el taller de cuando abrió tu padre el taller ahí en Torralba a como lo tenéis ahora mismo? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué es lo que ha cambiado la cofradía? ¿Qué han cambiado las juntas de gobierno, Ramón?
Hombre, yo lo que aprecio es que ha habido una renovación muy importante y que ahora mismo, pues bueno, pues mucha gente joven, con muchas ganas, con mucho entusiasmo. Y quizás pues en la época de mi padre, pues era gente quizás con más edad, o a mí es que me lo parecía, que también puede ser, ¿eh? Y bueno, y con un pensamiento pues quizás más conservador.
Y ahora esta ya es la pregunta para los dos. ¿Cuál es el último trabajo a día de hoy que habéis entregado?
Pues nosotros, bueno, la verdad es que son muchos trabajos. Ahora mismo, con esta situación, también es verdad que lo
Ramón,
que más está trabajo.
Que te lo voy a chivar. ¿Sí? Venga.
que bueno, que con esta situación que estamos viviendo, pues la verdad es que las hermandades afrontar proyectos de envergadura, pues no lo está haciendo. Sobre todo son muchos trabajos pequeños, ¿no? Pero bueno, también hay trabajos de envergadura. Lo último que se ha entregado ha sido la restauración del respiradero del paso de palio de la Virgen del Perdón, de la Hermandad de la Coronación de Espinas.
¡Ay, qué bonito suena! Es que se me ponen los pelos de punta, tenía que escucharlo.
Estaba deseando escuchar. Ramón, no sé si lo sabrás, pero además, Cristina está en el equipo de capataces de la Virgen del Perdón.
Bueno, yo he sido 15 años costalera.
Y 15 años costalera.
Así que me toca mucho, además, porque he visto esos respiraderos de principio. La gente decía, son nuevos. Nadie sabe, porque dicen, no estamos de estreno. Pero no sabéis la cantidad de cambios y el buen trabajo que se ha hecho con esos respiraderos, que verlos desde aquella primera vez que salimos con ellos ahora, el cambio que han pegado y cómo se han quedado, ya no es de bonitos, del baño de plata, sino el peso, la limpieza. Es que tienen mucho trabajo ahí detrás, ¿eh? Tanto de la hermandad en este caso de la orfebería.
Y hombre, y referente a lo que la pregunta de antes, nosotros trabajamos para toda España, pero también trabajamos mucho para la provincia de Ciudad Real y para Ciudad Real Capital, ¿no? Siempre le estaremos muy agradecidos a las hermandades de Ciudad Real, que han depositado una confianza tremenda en nosotros. Y la Hermandad de la Coronación de Espinas es una hermandad a la que le tenemos mucho cariño por diversos motivos, igual que a todas. Pero sobre todo mi padre con esta hermandad, no sé por qué, pero sí que es verdad que le tenemos mucho cariño.
Y nosotros
también
a vosotros.
También acabamos de entregar la restauración de los 12 varales de palio de la hermandad de la Cena de Ciudad Real. Y bueno, y algunas cositas más que tenemos entre manos.
Y José Ángel, ¿tú qué ha sido el último que has entregado?
Pues yo, bueno, como os he dicho antes, aún en próximos días tenemos que empezar un poco a repartir cosas y demás, pero lo posiblemente más grande que hemos entregado fue en diciembre el paso del Gran Poder en fase de carpintería. Uh-huh. El paso de 560, de 520 por 262.
¿A dónde?
En Jaén Capital, el paso del Gran Poder de Jaén Capital. Y bueno, pues como tiene así un poco la entrega más buena que hemos tenido hasta ahora en los últimos meses. Y en próximos días pues empezaremos un poco a repartir un poco las piezas en las que estamos trabajando y diversas cofradías que estamos trabajando.
Pues chicos, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Por haberos robado este tiempo de vuestros trabajos, de José Ángel estar con la gubia y con el martillo dándole que te pego a la madera, y Ramón ahí con su cincel despacito dándole ahí a la orfebrería. Muchísimas gracias a los dos.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Un fuerte para mi amigo José Ángel, que también mantenemos una relación muy especial y sabe que le tengo mucho cariño, ¿eh?
Sí, además que me lo ha dicho, José Ángel me lo ha dicho, que os conocéis mucho. Chicos, fuerte abrazo.
Un abrazo.
Venga,
un saludo a los dos.
Pues hasta aquí hemos llegado, chicos. La verdad es que ha sido, como siempre, un placer.
Tengo una mala noticia, José Manuel.
Dime, que volvéis.
Sí. Sí.
Aparte, ¿eh?
¿Cuándo?
Esa es la segunda.
Esa es la segunda, que esa es la segunda mala noticia que te tengo que dar.
Sí.
Dime. Sí. Espérate, espero que no te siente mal ni nada de eso, pero
no,
bueno.
No, no, no.
Estamos aquí el viernes 4 de marzo.
Venga, pues aquí.
Espera.
El viernes 4 de marzo.
Estaremos el 11 de marzo. Estaremos el 18 de marzo. Estaremos el 25 de marzo. Estaremos el 1 de marzo. Y estaremos el... No, perdón, el 1 de abril. Y el 8 de marzo.
¡Y el 8 de abril, Javier!
Pues ha sido un placer y yo estaré encantado de volver a recibiros aquí a todos. Os mando un fuerte abrazo a todos.